29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
El acontecimiento más importante de ese año, 1862, fue sin duda la Batalla de Puebla. Después de romper las cadenas de 300 años, no pegábamos una. Los tejanos, los franceses, los norteamericanos, todos habían jugado a la guerra con nosotros. Y mira que de pronto los soldados de Napoleón, que venían justamente a eso, a jugar a la guerra, se llevaron el frentazo. Cuando supimos en México que Lorenzé se retiraba por el camino de Orizaba y dejaba el campo lleno de pantalones rojos, la gente razonable no salía de su asombro. Ciertamente la plebe echaba campanas al vuelo y vitoreaba a Zaragoza por las calles, pero ese entusiasmo no era de fiar, ya que durante 50 años, con motivo de todas nuestras victorias cuartelarias, habían hecho exactamente lo mismo. Al principio nos resistíamos a creerlo, pero poco a poco tuvimos que admitir que lo de Puebla no se parecía a lo que ocurrió con Santana en La Angostura. Los franceses se habían retirado y los nuestros conservaban sus posiciones. Lástima que no los hubieran perseguido hasta arrojarlos al mar, coronando así la obra que parecía cosa de locos. Escribo esto al comenzar 1877, y no recuerdo gloria más legítima que la conquistada el 5 de mayo de 1862. Cada aniversario se vierte en mil hipérboles sobre la famosa hazaña, pero no se dice lo más importante, que allí principiamos a ser un pueblo. Un pueblo se nutre de glorias, y cuando faltan, el pueblo las inventa. La verdad fue que la historia de México tomó otro rumbo a partir de aquel 5 de mayo, que tuvo otro carácter a pesar de las recaídas posteriores. Pero claro, Francia no podía retroceder, e incluso el éxito de nuestras armas sirvió para que tomara la guerra en serio, decidida a aplastarnos. Llegó Foei, el famoso héroe de Italia, 30.000 hombres, y un año después se hizo dueño de Puebla. Confiábamos en la repetición del milagro, pero los milagros se producen una sola vez. Zaragoza había muerto. Además, don Jesús González Ortega carecía de sus ímpetus. Se cometió además el error de encerrarse en Puebla a la defensiva, permitiendo que los franceses consumaran el sitio de la plaza. Resistieron heroicamente, es cierto, pero acabaron por enarbolar bandera blanca. Perdimos todo el ejército, todo el armamento, todas las municiones, después de lo cual resultó fácil a los invasores entrar en la capital unos días más tarde. Juárez y el gobierno salieron por la puerta de Guadalupe el 31 de mayo rumbo a San Luis. Este era un gesto de altura y no el de González Ortega en Puebla. Decir aquí murió en vez de aquí corrió es propio de gallos de pelea, no de seres inteligentes. La entrada de los franceses en México fue positivamente repugnante. Los mismos léperos que un año antes habían quemado cohetes y tocado campanas por la victoria del 5 de mayo hacían eso ahora con motivo de la llegada de Foray y los franceses. Mucha gente también de la llamada decente engalanó sus balcones y sacó a la calle sus mejores ropas como si se tratara de dar la bienvenida a un salvador. Lo mejor de la ciudad se quedó en casa y cerró las ventanas. A muchos como a mí no nos gustaba Juárez, pero menos todavía Foray. Con los franceses entraron también algunos mexicanos cuyo vestuario y armamento establecía triste contraste con el de los invasores. Era la gente que había militado a las órdenes de Márquez y Zuluaga, ahora acogidos al madero salvador de la intervención. Llegaba también Almonte, el Lorenzo de Zavala del momento, aunque por supuesto sin el talento del renegado yucateco convertido en tejano. Zavala fue el segundo de Burnett en el gobierno de Texas y Almonte se proponía ser el segundo de Forey y de Maximiliano. Entre ambos nos recordaban que solo servíamos para subgerentes. Por cierto que este nuevo presidente, me refiero a don Porfirio, tendrá que andarse con cuidado si logra consolidar la paz. México es un país de grandes recursos naturales, inexplotados en su mayor parte, y solo nuestras luchas domésticas han impedido que el capitalismo extranjero nos considere campo propicio para sus inversiones. Estoy seguro que 10 o 20 años de paz serían suficientes para que fluya el dinero americano, inglés y francés en busca de la ganancia cuantiosa, pero me temo que el poder económico lleve a cabo lo que dejaron pendiente tipos como Zavala y Almonte, o sea, reducirnos efectivamente a segundones. Este es el mayor riesgo que avisoro si don Porfirio consolida su gobierno. Que una economía de paz haga de nosotros ese pueblo, que digo, de subgerentes. Una vez instalado en la Ciudad de México, la primera providencia de Forey fue designar una Junta Suprema de Gobierno integrada por 35 individuos de lo más distinguido de la capital. La Junta se reunió el 18 de junio y instituyó poder ejecutivo provisional en las personas de Almonte, Salas y el arzobispo Labastida, y el 2 de julio nombró a los 215 individuos que, sumados a los 35 de la Junta, constituyeron la famosa Asamblea de Notables. Una semana más tarde, el 10, conocimos el fruto de sus deliberaciones. México abandonaba la forma republicana de gobierno. Se convertía en monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico en el trono. Para ocuparlo, se ofrecería la corona a su alteza, el príncipe Fernando Maximiliano de Austria, para sí y para sus descendientes. Era la primera noticia que teníamos de su alteza. A eso conducía nuestra evolución política, a enterarnos un buen día por el periódico del nombre de la persona que había de gobernarnos. Fue aquel un tiempo de luto democrático que ha quedado atrás venturosamente. Que llamara Maximiliano se resolviera entre unos cuantos notables, constituyó el baldón inicial del Imperio Mexicano. Nadie vino de las provincias o departamentos. Nadie, por añadidura, para integrar la Junta de Notables. Era solo gente de la Ciudad de México, con intereses en las provincias, cuando más, los que resolvieron el cambio de frente en las instituciones públicas. 250 personas, de una ciudad que llegaría apenas a los 200.000 habitantes, 250 personas tomaban por su cuenta el destino del país entero. Chihuahua y Sonora y Yucatán y Nuevo León. La Ciudad de México los representaba fielmente como a todos los demás. Unos cuantos hombres en la capital imponían rumbo político. Tengo para mí que no puede haber democracia, ni siquiera decencia política, en un país donde una sola ciudad lo representa todo, para bien o para mal. No sería posible destruirla. Tal vez de sus escombros resultaría la regeneración política del país. No creo que México como país sea posible bajo el agobio de la Ciudad de México. Es una cabeza sin proporción con el cuerpo casi exangüe, que sin embargo ha de proporcionarle elementos nutrientes. Pero lo verdaderamente grave no es que sea México una ciudad desproporcionada, sino que vivan en ella los notables que nos dieron ese imperio y que impondrán mañana lo mismo una república de mentira que un sultanato de verdad, solo porque se consideran con la facultad de hacerlo. Muy poco después de haberse instalado el gobierno provisional, principiaron las desavenencias entre los recién llegados y quienes los trajeron. Forey había producido un manifiesto el 11 de junio que abundaba en ideas de las que se llamaban entonces progresistas y que cayeron como bomba entre nuestros conservadores. Que no había posibilidad de entendimiento entre estos y los franceses era tan claro que no me explico todavía cómo se pretendió que prosperara aquella amalgama imposible del agua y el aceite. Yo tenía varios amigos conservadores honestos, de buena cepa, y a partir del manifiesto de Forey, principié a verlos desconcertados, desolados. No confiaban ya en los franceses, sobre todo a partir de las dificultades que se produjeron entre el monseñor Ormaechea y el general Negre con motivo del pleito sobre los bienes del clero, pero esperaban todavía que con la llegada de Maximiliano las cosas tomarían por el buen camino. Recuerdo haber aducido en contra el argumento nada despreciable de llegar Maximiliano por cuenta de los franceses y no estar en condiciones de objetar los intereses representados por ellos. Pero mis argumentos fracasaban porque mis amigos negaban la premisa de la que yo partía. Maximiliano, argüían, no llegaba por cuenta de los franceses, sino llamado por el pueblo mexicano. Por fin llegó la noticia de que el 10 de abril, en el castillo de Miramar, el archiduque había aceptado la corona mexicana y unos cuantos días después se anunció su presencia en Veracruz en unión de su esposa y de numeroso séquito a bordo de la fragata Novara. El 28 de mayo desembarcaron, y no está por demás mencionar aquí las dos versiones que circularon sobre la recepción que se le tributó en el puerto. Una, la liberal, afirma que fue fría y desconsoladora hasta el extremo de que la emperatriz no pudo contener las lágrimas, en tanto que la otra, la imperialista, asegura que se le recibió con entusiasmo rayano en la locura en medio de aclamaciones con derroche de versos y de flores. Por mi parte, creo en la versión liberal. ¿Qué es ella la aproximada? Hayan existido o no las lágrimas imperiales, pero no atribuyo al patriotismo de los jarochos que las cosas ocurrieran de ese modo, sino a la pésima organización de la fiesta. Basta decir que don Juan Nepomuceno Almonte, aquel hijo natural de Morelos, pues el buen cura de Carácuaro se dio tiempo para todo, llegó a Veracruz cuando la Novara se hallaba ya en el puerto. Y si eso ocurrió con Almonte, el más importante de los indígenas del imperio, cabe imaginar cómo andarían los segundones.
¿Ya te despertó Álvaro con su relato del 5 de mayo de 1862? ¿Te acuerdas de ese episodio? Batallas para despertar. Pues yo te doy la más tranquila y pacífica bienvenida a este programa, Palabra que Sí, gracias al encanto de Doña Radio por la estación de la Universidad de Guadalajara, por supuesto, en Jalisco, México. A ti que andas por Ameca, Ocotlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Guadalajara o el ciberespacio. En la cabina de vuelo radial, alegremente pilotea el Hercio José Luis Vázquez Montaño. Somos la Asociación Civil Álvar González, el Ballero Solitario. Estamos contigo. Ángel Martínez.
Hola, Gloria. Buenos días al auditorio.
Sonia Ríos.
¿Qué tal? Muy buen día.
Y José Caro.
Hola, buenos días.
Tu SS, Gloria Romero González. Entra en Verbotráfico con nosotros. Te damos las siguientes recomendaciones para tal efecto. Teléfono de la cabina 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Un WhatsApp 33-1410-3327. La página en internet www.alvargonzales.info. En Face somos Mártires del Hercio. Adelante, te estamos, espere y espere. Bueno, mientras vamos a unos mensajes.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Fíjate que por poco y sucumbo a la tentación. ¿Por qué? Porque tú sabes que solo soy un ser humano, lo cual significa que soy sujeto a tentaciones o de tentaciones, y lo cual significa que siendo hoy 5 de mayo, por poco y me sumo al festejo. Y tú sabes cómo los mexicanos nos sumamos a los festejos, sin hacer nada. Por poco y repantigado, esto es espaldas planas, esto es... A mí también me gusta dormir. Me gusta más soñar, pero dormir no está mal. Y por poco digo 5 de mayo, pues ¿pa' qué vamos? Festejemos no sé qué, pero vamos festejando. 5 de mayo, ¿qué pasó? Mucho y nada. Espérate pues, mira. ¿Cómo anda tu latinidad? ¿Qué sientes cuando te dicen, Solo que nos dicen a ti y a mí, somos latinos. ¿No sientes como que es un peyorativo? Claro, el caso de nosotros, el ingeniero Martínez, tu servidor, somos Latin Lovers, que es otra... eso no es peyorativo, eso es aumentativo, eso es... es otra cosa. Napoleón Bonaparte, que no era, era tan chaparro como lo quieren hacer parecer, ni era francés, y fue una de las corroboraciones de que las revoluciones acaban entronizando lo que trataban de desterrar. Napoleón, emperador. ¿Te acuerdas cuando la Revolución Francesa dijo, sobran aquí unas cabezas, las cabezas reales, vamos a depilarles la corona y pum, les cortaron la cabeza a los reyes? Entonces, acaban los reyes y entra el emperador Napoleón. Entonces, ¿de qué se trató la revolución? Pero esas son las revoluciones. Dan la vuelta. Otra vez lo mismo. Según dicen científicos sociales del Colegio de Altos Estudios de Tajimaroa. Napoleón lo acabó en la isla de Santa Elena y estaba viendo un facsímil del testamento de Napoleón que fea letra tenía. Pero Napoleón, como tantos seres humanos, jugó a la ruleta genética y salieron napoleoncitos. ¿Sabes? Era su nombre, Napoleón, entonces Napoleón II, Napoleón III, ya. Siglo XIX nos encontramos con Napoleón III. Nomás para que te des una idea, la misma madre de Napoleón III cariñosamente le llamaba oscuro y tenebroso. ¿Cómo sería el muchachito para que su misma mamá le dijera oscuro y tenebroso? Napoleón III, siempre con ese nombre, te digo, es todo un arte, surfearle al nombre y al apellido. Hay quienes dos, tres generaciones viven del apellido que les tocó en esa ruleta genética. No quiero darte casos mexicanos ni allegados aquí, compañeros, no. Pero, espérate, pues, Napoleón, para emular las glorias de su antecesor, el primero, pues, quiso expandir su territorialidad, conquistar a destiempo el mundo. ¿Qué mejor que mandar a un subcontinente? Aquí es donde, cuidado, acuérdate que somos latinos. ¿Qué mejor que mandar a países todavía muy respetable? Mao Zedong no inventaba aquello de tercer mundo. ¿Cuántos mundos hacen el mundo? ¿Cuántas gentes son una gente? ¿Cuántos pueblos hacen un pueblo? ¿Cuántos sustantivos elásticos? Pero, poquito a destiempo, porque ya había una manifestación de principios continentales que nosotros habíamos adquirido por rebote. El oscuro tenebroso Napoleón quiso crecer las glorias de Francia. Y vamos tú y yo ahora poniéndonos de pie y aplaudiendo a Napoleón III porque él nos bautizó como latinos. ¿Te has oído hablar alguna vez de que a los italianos o a los franceses o a los romanos, a los españoles o a los portugueses o a los... el corazón de Europa, una parte de Suiza, les digan latineuropeos? No, y ellos en todo caso están más vinculados con la latinidad romana en primera instancia. Nosotros ya, nuestra hipotética latinidad viene de rebote, la cultura grecorromana nos llegó ya vía intermediarios allá, ¿no? Allá es la cuna de la latinidad. Napoleón, el oscuro tenebroso y además de ingenioso, Napoleón, que no tenía apellido sino numeral, como la gente así de la realeza, no tiene apellido, tiene un numeral tercero. Los inventó el San Benito, o nos colgó el San Benito de latinos. Para diferenciarnos, fíjate, la América Latina de la América Sajona. ¿Cuándo demonios tú oyes hablar de la América Sajona? Es más, cuando dices América, americanos, American Citizen, son ellos los americanos por antonomasia. Y nosotros, latinoamericanos. Subcontinente, sub, muy bien contenidos, muy bien calificados, porque eso de latino significa como de segunda, como predestinados a una clase intelectual, como para ser solamente vagones de un tren tirado por una poderosísima locomotora que es la que va marcando el rumbo. Mira, antier las tasas de interés suben allá en la madrastra patria y aquí las tasas de interés se disparan. Todo lo que ocurre allá estamos hechos a la imagen y semejanza de ese país donde ahora con tanto furor y con tanta ignorancia, con tanta vehemencia, pero con tanta nebulosidad se festeja todo trapo el 5 de mayo. Porque latinos somos y en el camino andamos. ¿Verdad, Napoleón? Y el 5 de mayo, camino hipotéticamente a la gran capital, llegan a Puebla, donde creían que iban a ser recibidos estos poblanos, son personajes épicos. Creían los franceses que iban a ser recibidos con bailes, música, bombo y platillo. Y ahí era muy paradójico, Coahuilteca, general Zaragoza, los recibió a balazos. Batalla, batalla, batalla. Un día, una batalla es demasiado breve para comparado con lo que ocurriría el 17 de mayo de un año después. Como la historia no es lo que pasó, sino lo poco mucho que tú y yo sabemos de todo lo que ha pasado. Sí nos cuentan lo del 5 de mayo, pero luego se les olvida contarnos qué pasó el 17 de mayo un año después. ¿Qué pasó? En ese tiempo, todavía existían coahuiltecas nacidos del otro lado. Espérate, pues. ¿Qué es esto? La vida es batalla. La vida es, campaña. ¿Será? Eso era, fíjate los términos publicitarios. Tiene mucho que ver con lo bélico. Los franceses venían en campaña de conquista, de asentamiento, de expansión territorial de la France. Y no les resultaron las cosas como ellos pensaban, por muchas, muchas razones. Pero luego te digo que curiosa es la geopolítica, la geografía, y la geografía y geopolítica no son lo mismo, y como un tejano, huehuilteca, un tejano, era el director técnico de la selección nacional, que en el partido de ida lo detuvo, pero en el segundo partido nos pasaron por arriba y nos vencieron. Y bueno, dije, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre nos gusta contar lo que suena más glorioso. Y el otro, mejor nos callamos, porque tenemos unos poquitos minutos. Voy a leer un poco de lo que dice Salado Álvarez sobre la batalla del 5 de mayo. Ahora sí hacemos de vida, dijo el de Oaxaca. Ya tomó el mando Porfirio y ese les va a dar la suaca. Mire cómo se reponen el batallón de Salazar y el de Mariano Jiménez. Ya van tras él y lo siguen. ¡Qué templados! Pues, ¿no ves cómo hacen correr a los gabachos? La palabra gabacho fue el término que cuando Napoleón llega a España en 1808, es el término que utilizan los españoles para denominar a los franceses, los gabachos. Maldita la tontería, ahora sí que vendría bien que fuéramos los santos santiagos. Mírelos correr, amo, parecen liebres. Ya les dio Porfirio, que tiene más alilayas que esos suavos. Alilayas, ¿qué será esa palabra? Victoriano Salado Álvarez, que describe cómo venían las casacas rojas, los atuendos impecables de aquellos militares franceses que esperaban que en Puebla los recibieran como los poblanos recibieron en 1847 las tropas de Zacarías Taylor, con fiesta, bailes y música. Zacarías también iba de paso a la capital para poner la bandera de su país en el Palacio Nacional. Zacarías Taylor. Pero los franceses se equivocaron en la previsión bélica y el 5 de mayo se ven obligados a volver a Veracruz. Pero el 12 de marzo de 1863 empieza el sitio de Puebla, que concluye con la rendición de la ciudad el 17 de mayo de 1863. Un año después de la batalla del 5 de mayo, los franceses ganan el partido de tornavuelta. Y te iba a decir, mitos nacionales, eso de que los franceses, a su paso por los Altos y Bayoneta en Ristre, hicieron toda una generación de individuos rubicundos. Un bonito cuento, pero totalmente falso. Los güeros de los Altos son descendientes de españoles, que también güeros en España había. Pero claro, como hay que purificar nuestro pasado de toda influencia española, entonces se inventó ese precioso mito del batallón francés procriando en los Altos. Y las alteñitas tan fáciles, ya ves, vénganos tu reino. Te iba a leer, pero ya no alcanzo, un discurso de, el otro día Chuchín lo publicó en el periódico, el discurso de Mariscal, que era secretario, Ignacio Mariscal, que era secretario de Relaciones Exteriores de don Porfirio, cuando en Chicago da las gracias a los Estados Unidos, porque pues sin ellos no hubiera sido posible derrotar a los franceses. Recuerda que cuando los franceses vinieron por acá, estaba muy claro aquel pensamiento monroísta de América para los americanos, que también entendido está. Y para los latinoamericanos, como lo puso Napoleón III, para los latinoamericanos, pues Latinoamérica. Yo soy Álvaro González, el Ballero Solitario. Trate bien. Buen tiempo.
Te seguimos invitando a que te comuniques con nosotros. ¿Batallas para comunicarte con nosotros? Bueno, pues espero que no. Mira, tenemos varias vías. El teléfono de la cabina, 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. El WhatsApp, 3314103327. La página de internet, www.alvargonzales.info. En Face somos Mártires del Hercio. Adelante, te estamos esperando. Bueno, pues vamos a un corte.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Tenemos ahora a Ángel Alejandro Martínez, que nos viene a platicar un poco más acerca de esta batalla del 5 de mayo de Puebla. Y él estudia precisamente la carrera de historiador en el CUSH, aquí en esta misma casa de estudios. Adelante, Alejandro.
Muchas gracias, Gloria. Bien, pues después de escuchar este audio de Álvar, ahora valdrá la pena centrarnos un poco más en esta fecha. Y comenzar con esta pregunta. ¿Qué pasó en Puebla el 5 de mayo? Basta y sobra con recordar nuestra historia de primaria para responder, pues, una batalla. Aunque tal vez nunca lo aprendido o visto en clase, será suficiente para entender qué fue de esta batalla. ¿Cómo intervino el 5 de mayo en el devenir histórico de nuestro país, tan lamentable como digno de orgullo? Pregunto, porque no solo fue un día ni una batalla, ni los vagos recuerdos que muchas veces tenemos de México enfrentando a Francia, del general Ignacio Zaragoza contra el conde de Lorenzés, si es que alguien lo recuerda. Y pregunto, porque a veces se nos olvida, y con razón, pues fue hace más de medio siglo, que aquello ocurrió en 1862 y que en ese año da inicio la segunda intervención francesa. ¿Por qué la segunda? Porque oficialmente hubo dos. La llamada Guerra de los Pasteles en tiempos de Santana, y esta segunda ya en tiempos de Juárez, que culminaría con la caída del Segundo Imperio Mexicano en 1867 con la muerte de Maximiliano. ¿Y por qué es importante hablar del 5 de mayo en estos tiempos? Porque hoy, con tantas decepciones y engaños descubiertos que incitan al desprestigio de algunos episodios en la historia de México, y, sobre todo, nos han hecho perder la confianza en nuestro gobierno, pareciera que olvidamos cuál es el punto de tener este día marcado en el calendario. ¿Qué ganamos? Sí, pues, pero ¿qué ganamos? Pregunto, apelando a la atención de tus muy respetables orejas, no tanto para que escuches esto que digo, sino para que recuerdes todo cuanto has visto y oído sobre la batalla de Puebla, la intervención francesa, y pensemos un momento en este año de 1862. Un año turbulento, de crisis económica, como era de esperarse tras la Guerra de Reforma. Al convertirse Benito Juárez en presidente de la República, se topó con un pequeño pero muy grave problema. No había dinero. El país estaba en ruinas y necesitaba urgentemente una reconstrucción. Así que decidió posponer el pago de la deuda externa, que, debido a tanto encontronazo entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, insurgentes y realistas, México había contraído con Francia, Inglaterra y España. Por supuesto que esto no gustó a las tres naciones europeas, de modo que enviaron algunas tropas a Veracruz para recordarle al presidente Juárez que cuentas largas, amistades claras. Luego de negociar, España e Inglaterra decidieron retirarse bajo promesa de que se les pagaría más tarde. Pero Francia, que entonces era gobernada por Napoleón III, sobrino del mismísimo Napoleón Bonaparte, había venido con otras intenciones. Y aquí, más que otra cosa, se ha de comprender que historia de México e historia universal no son dos materias o dos temas que van por separado. Ciertamente, el mexicano promedio no conoce ni está obligado a conocer la historia de Francia mejor que la de su propia historia nacional. Lo mismo ocurre con el francés, que poco o nada conoce de nuestra historia patria, sino es porque, pues bueno, los mexicanos somos irresistiblemente interesantes. Pero independientemente de la nacionalidad que uno tenga, toda historia está ligada a otras historias, como nuestra existencia a la del mundo en que vivimos, como todo ser biológico en un complejo ecosistema. Total que Napoleón III invadió nuestro país, nada más y nada menos que con el entonces mejor ejército del mundo, la temible legión extranjera, los famosos suavos de calzón colorado, una máquina de guerra, equipo todoterreno, victorioso tanto en Rusia como en los calores de África, que arrasó todo el camino de Veracruz a Puebla. A este ejército se enfrentarían Ignacio Zaragoza y sus oficiales, entre los cuales ya encontramos a un joven Porfirio Díaz. Y llegó el día de la batalla, una verdadera batalla como pocas ha habido en las guerras y muchas guerrillas de guerras en la historia de México. Superiores en número, en armamento, en experiencia militar y, como ellos decían, superiores en todo, Lorenzés y sus hombres cometieron el error más triste y tonto que pudiera cometer un ejército poderoso: subestimar al enemigo. Algo así como el fracaso de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam debió haber sido la de Francia en aquel 5 de mayo, contra el ejército de un país pobre, compuesto por una caballería de rancheros armados y una ola de indios poblanos arrojando piedras y machetazos. Toda esta información la podemos encontrar en distintas fuentes. Yo les recomiendo Poly Magnets en internet, un video. Pero el punto es que ganamos. Ganaron la batalla los hombres que hicieron huir a los suavos derrotados. Y sí, un año más tarde, el general Zaragoza habría muerto de tifoidea y los franceses volverían, invitados por el Partido Conservador, ahora para derrocar a Juárez e implantar un gobierno monárquico, auspiciado por el emperador Napoleón. Al final, la batalla de Puebla, del 5 de mayo de 1862, es solo una victoria inesperada en la historia accidentada de este país que no conoce la derrota, porque sigue luchando, aunque todo esté en su contra, porque a nuestro favor solo hace falta una cosa: el amor por esta tierra y el valor para defenderlo. Entonces, ¿qué ganamos al conmemorar el 5 de mayo? Identidad, patriotismo, orgullo ante la adversidad, motivación para ser dignos del suelo donde nacimos, del apellido que llevamos, del país en que habitamos, del sueño porque vivimos y la honra porque luchamos. He ahí una fecha por demás inútil, a menos que cada uno le dé su significado. Palabra que sí.
Así es, exactamente como lo planteas, Ángel. Tenemos una historia compartida a la vez con todos los países y todos los sucesos que ocurren en el mundo, y precisamente se van concatenando estas situaciones y avanzan conforme a ese espíritu que tú comentas. Muy importante, avanzan con ese espíritu. De lo contrario, bueno, pues tenemos estancamientos, como esos pasajes también oscuros, donde pues unos cuantos hacen situaciones que no convienen a la mayoría. Y es así como 100 años después de esa batalla. Qué curioso, ¿verdad? Como que se van de 100 en 100 los cambios más sorprendentes en nuestra sociedad, y precisamente 100 años más tarde, en los años 60, para el mundo fue crucial, también para Francia. Al igual que todo Occidente, fueron una época de cambios muy acelerados, sobre todo culturales, porque esa época se caracterizó por la aceleración de las personas que en el campo perdían mucho con sus trabajos, ya no era tan notable el comercio agrícola, y emigraban a las ciudades. Entonces, las ciudades se fortalecen, surge la sociedad de consumo, cada vez más influida por los medios masivos de comunicación, que generalizan ahora ellos una cultura de masas. Bueno, pues además esos años 60 fueron especiales porque los jóvenes se convirtieron en una categoría sociocultural, logrando su reconocimiento como un actor en la sociedad que establece procesos de diferenciación entre sus opciones y las de los adultos. Bueno, pues yo te voy a comentar, amable radioescucha, acerca de lo que se conoce como el Mayo francés. Precisamente es conocido como Mayo francés a todo el mes de mayo de 1968, cuando 300 estudiantes de la Universidad Sorbona en París protestaban a la vez por el cierre de otra universidad de nombre Nanterre. Esta universidad de Nanterre fue cerrada porque los estudiantes protestaron porque no les había parecido la reforma educativa del año anterior. Bueno, pues estos 300 aproximadamente estudiantes fueron pues reprimidos por la policía y en su huida pues fueron a dar hasta el barrio latino, los cuales tuvieron ese apoyo de los latinos, pero también poco a poco apoyados por los obreros y trabajadores, dado que sus peticiones iban más allá de un simple pliego estudiantil, sino que también abarcaban pues cambios pues francamente políticos para su sociedad. Con estos movimientos fueron despertando también los demás intereses sociales de más trabajadores, y para el día 13 de mayo ya se convocó a una manifestación de casi 1 millón de personas. Está registrado esto en París, esto es mega multitudinario, ¿no? Entonces, de acuerdo con esta manifestación tan asistida, bueno, pues después, el 17 de mayo, se logra una huelga nacional, es un paro a nivel nacional que paraliza a todo el país, a toda Francia. Y pues este paro logra que el presidente en turno, que era en ese momento Charles de Gaulle, bueno, se escribe Charles de Gaulle, este presidente intenta recomponer la situación. Él propone una consulta popular para saber si están de acuerdo con una nueva constitución que recoja esas necesidades de su sociedad, y la resultante de esta consulta popular pues es que él debe dimitir. Y así lo hace. Yo creo que también se necesita bastante conciencia social para hacer esto. Este presidente, pues no era un presidente emanado de un día a otro, sino que era general y tenía ya su experiencia larga en ese sentido. Y claro que no vio esa salida a ese problema. Entonces, bueno, pues queda también uno de sus más cercanos colaboradores, pero lo importante de este parteaguas del 68, no solo para Francia, sino para todo el mundo, pues es que a la vez en esta década hubo movimientos en toda la orbe, como en Praga, en Estados Unidos mismo, en toda Europa, en Inglaterra, en México también, en Argentina. Bueno, pues en México, pues deshonrosamente recordamos también ese episodio. Acá nos tocó en octubre. Y bueno, pues a partir de entonces los jóvenes, pues dicen como consigna a nivel mundial, prohibido prohibir. Lo que comentabas ahorita, Ángel, que tenemos una serie de sentimientos que nos mueven hacia hacer los cambios. Pero, como dices bien, según cada cual lo tome, ¿verdad? Y bueno, pues de esa época emanan muchas de las nuevas mejoras que tiene la sociedad, y también para las mujeres hubo una gran apertura hacia sus situaciones en la sociedad. Vamos a un corte.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
¿Te gusta la bolsa de valores? ¿Te parece bien CETES o te parece bien los bonos del tesoro? Yo voy a hablar de los Jekylls Bonds. Lo malo es que ya no puedes invertir en ellos. Álvaro hablaba de un oscuro y tenebroso que era el sobrino de Bonaparte. Yo te platicaré sobre un cuervo siniestro. Adivina. Es la trama Odebrecht, los Panama Papers, la Segunda Guerra del Golfo, los Pentagon Papers, el caso Enron, los fondos buitre o los Jekylls Bonds. Todos son parte de lo mismo. Es la ruta del dinero lo que tienes que seguir para entender muchas dinámicas históricas. Dice Reyes Bassaide que un hombre de 61 años es desnudado y asesinado en la Rue de Puebla. Pidió con clamor que no lo hicieran sufrir. Le dispararon y, como todavía respiraba, le dieron el tiro de gracia. Aunque Victoriano Salado Álvarez escribe que fue en la Rue de Chine, no importa al interés de nuestro objeto. Otro muerto, pero en el Cerro de las Campanas, fue uno de los niños héroes que sobrevivió a la invasión de los Green Groves americanos al Palacio de Chapultepec. Él se llamaba Miguel Gregorio de la Luz, Atenógenes, Mirabón y Tarelo. Este tal ex eórico Miguel firmó como presidente de México el último tramo de los famosísimos Jekylls Bonds, bonos de préstamo por 15 millones de pesos. El negocio de Juan Jekyll había ido todavía más lejos al también haber conseguido de este presidente Miguel planes de deslinde y venta de los terrenos de la California Baja, la Sonora, no la Matancera, y del Istmo de Tehuantepec. ¡Qué genial negocio para el conde de Morny, medio hermano de Napoleón III, que era socio de Jekyll en las participaciones hasta del 30% del total de las tierras vendidas! El posible argumento de Morny ante Napoleón debió haber sido, entre otros, el adueñamiento de Sonora para detener la expansión de Estados Unidos. Cuando llegan los masones, ex-seminaristas, liberales, hoy están pésimamente mal visto. ¿Cómo cambian las percepciones en la historia, ¿no? Ahora los liberales son los malos y los liberales fueron los buenos entonces. Como un tal Benito, Cuando Benito llegó, se acabó el negocio. Cambió la administración. Yecker, ese cuervo siniestro, como lo llamaba Justo Sierra, lloró en Londres y lloró en París. El desenlace ya lo conoces. Los suavos franceses arrasaron con México, salvo que se detuvieron a perder una tarde lluviosa un 5 de mayo por Puebla, por razones que diferentes documentos todavía nos confunden. Después siguieron su camino a la expedición Mexique. Ah, perdón, el hombre asesinado por los militantes de la primera revuelta comunista de Europa, la Comuna, en la Rue de Puebla, fue Juan Yecker. Doble y extraña referencia sobre el fin de una vida. Hoy nadie muere en un tribunal por adueñarse de los beneficios ajenos, como murieron todos en este drama griego que podría llamarse la trama Yecker, 5 de mayo, Monroe. Hay fiestas que engalanan la Casa Blanca de los demócratas cada año con la presencia de los Pinot Hayek o Pedrito Fernández. ¿Será que acabó la barbarie o que apenas comienza? Soy Guadalupe Nava Palacios, palabra que sí.
Muy bien. Yo te cuento que como piedra en charco, se expandieron las ondas libertarias del movimiento estudiantil en Francia como en México. En nuestra suave áspera patria, el autoritarismo o el miedo vestido de autoritarismo, aquel día 2 de octubre de 1968, optó por lavar con la sangre de los estudiantes la sospecha de que permeaba ya otros sectores sociales. Sucesos que en este año cumplirán 50 años. Tiempo en que los vientos del norte llegaban olorosos a napalm de una prolongada guerra en Vietnam, que sería derrotado finalmente el ejército que se decía desde entonces el más poderoso del mundo. En un mundo bipolar y maniqueísta no había espacio para la democracia. ¿Valdría la pena preguntarnos hoy, la hay ahora? ¿O acaso el miedo sigue apuntalando las salidas autoritarias, el resolver a manotazos, el deseo de decidir los propios destinos como nación, con nuestras mexicanas maneras de entender nuestra suave áspera patria? La manipulación de los temores imaginarios, creados a base de los científicos sociales y de los medios masivos de comunicación, listos para activarse cuando las modas del marketing se sienten en riesgo. El personaje de la historieta que te voy a contar nació en Dakota del Norte en 1914. Tenía 28 años cuando ya era vicecónsul en Colombia, carrera que le llevó a la oficina consular en Dinamarca y España, y cuando a sus 35 años trabajó implementando ahí en España el Plan Marshall. Atendió también la oficina de asuntos cubanos en la Cuba de Batista. Fue cónsul general en México y de ahí, en la Ciudad de México, y de ahí se fue a San Salvador como subjefe de la misión cuando aquella breve guerra de San Salvador, y de ahí llegó a Guadalajara como cónsul general de los Estados Unidos cuando ya tenía 59 años. Ya instalado como cónsul, el 4 de mayo de 1973, hace ya 45 años, fue secuestrado por un grupo de personas armadas cuando llegaba a su casa. Vivía por la entonces calle de Tepic y Lerdo de Tejada. Se trataba de un comando del grupo guerrillero de origen tapatío llamado Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, uno de varios grupos semejantes que surgieron en el país como respuesta a la antidemocracia y a los crímenes de Estado que fueron más evidentes con la masacre de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y el Jueves de Corpus, aquel ejercicio de cetrería macabra que orquestó el gobierno de Echeverría. De Díaz Ordaz también. El secuestro del cónsul norteamericano, el drama que se vivió aquí en Guadalajara, sacudió al gobierno mexicano, le situó en una circunstancia en que tuvo que resolver de manera inmediata las exigencias de los secuestradores. Liberó a 30 presos políticos y permitió su salida del país, y dio lectura pública en cadena nacional a un comunicado cuyo contenido era una cadena de relatos que acallaba el gobierno. Este episodio es uno de tantos en un periodo histórico conocido como la Guerra Sucia, que se apaciguó cuando en 1978 el señor López Portillo decretó la ley de amnistía por los delitos de sedición o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país. La represión continuó y el ejército zapatista, que arranca de nuevo los tiempos de insurrección en enero de 1994, reiteró que las causas que provocaban el descontento social seguían vivas. A 12 días del alzamiento del ejército zapatista en Chiapas y ante la presión de la opinión pública nacional e internacional, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari declaró el cese al fuego. Creo que la voy a seguir contando otro día, pero yo te quiero recomendar esta serie que viene cuando 4 días después, bueno, anunció el gobierno de Carlos Salinas que enviaría una iniciativa de ley al Congreso para otorgar una amnistía general a favor de los participantes en los hechos de violencia de aquel 1994.
Las llamadas, por favor, sí. Sonia.
Sí, bueno, se comunicaron
Me voy a quedar pendiente.
Sí, sí. José, nos debes una. Sí. Se comunicaron con nosotros Luis Armando Toscano, Antonio Rangel, Ofelia Calderón, también Francisco Ávila González, quien agradece el programa, él se comunicó de la colonia del Fresno.
Armando Pérez Esparza también, y Danaí Rivera, Sara Nancy y Bernardo Lizardi.
A todos, muchas gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado.
Y yo la debo al final, ¿eh?
Sí, buen día. José se queda en continuación, los va a estar esperando, es el primero que va a empezar.
Sal.
Bye.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.